una nueva columna del Archivo General de la Universidad que ahora tiene nombre, Guido Quintela, tiene nombre nuevo, anúncialo.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy feliz de estar nuevamente aquí. Estamos una vez más con la columna del Archivo General de la Universidad que se llama Resiste Archivo.
Exactamente.
Y una vez más, y como siempre, no estoy solo, sino que vine con dos compañeros del Archivo General de la UDELAR, que Natalia y Lucas, que se van a presentar por sí mismos.
¿Quién va a arrancar? Natalia Feipe, Lucas Daveña. Natalia Feipe.
Arranco yo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo, como ya dijeron, soy Natalia Feipe, coordino el Archivo General, uh-huh, junto con Vania Markarian. Y bueno, hace ya varios años que estamos acá en el archivo. Y bueno, hoy venimos a retomar un poco lo que es el surgimiento del archivo. Ahora le paso a mi compañero.
Hola, buen día, gracias. Es un gusto estar acá de nuevo. Hacía tiempo que no me tocaba venir personalmente, pero es una linda noticia que se renueve este espacio entre el AU y Uniradio un año más.
Fichaje estrella, digamos. Y con nombre nuevo, Lucas, ¿cuál es tu rol dentro del archivo?
Bueno, yo soy docente en el archivo. Parte de las cosas que queremos contarles es las distintas facetas de nuestro trabajo. Yo soy integro el equipo del AU con tareas docentes y de investigación. Eso.
Y bueno, para contar un poco, para un poco de contexto de qué es lo que vamos a hacer hoy, uh-huh, ya algo dijeron les invitades. Cuando nos reunimos para ver qué íbamos a hacer este año con Yamila y Angie, como que llegamos a la conclusión de que hacía mucho que no había una columna que explicara qué era lo que hacía y qué era lo que era el AU. Una cuestión que capaz quedábamos por sentado. Hace muchos años que estamos acá haciendo esto. Primero que empezaron con mi compañera Alana y después seguí yo. Y bueno, entonces armamos esta columna para inaugurar el 2025.
Y porque el público se renueva. También. Se renueva. Y es para ver si resisten archivo realmente. Sí. ¿No?
Claramente. Así que bueno, para empezar a hablar sobre el AU, qué es lo que hace, qué es lo que busca, qué es lo que hizo, es bueno, vamos a hablar de bueno, cómo surge el AU, así que quien quiera de ustedes tomar la, sí, la posta.
Algo me acuerdo, así sí, que les puedo decir que el archivo se institucionaliza como tal en el 2002, con un trabajo previo de Alicia Casas y de Blanca París. Se crea primero lo que es la Comisión de Central de Selección Documental, ¿no? Porque había mucho volumen documental y no se sabía lo que hacer. Entonces se arma esa estructura y de ahí parte la idea de institucionalizar el archivo, darle forma y conformar esos dos, la institución archivo y lo que sería la comisión. Esa creación viene como mezclada, uh-huh, una depende de la otra, ¿no? Y bueno, surge por allá, por el 2002, como les acabo de decir. En ese momento, para marcar políticas archivísticas dentro de la universidad, que con el tiempo se va ajustando y se va transformando. Me pego un salto grande a lo que es ahora, hace mucho tiempo, ¿no? Que el archivo está constituido por dos áreas, una de investigación histórica, que después Luca les hablará un poco más de ella, y una de gestión documental, que bueno, que por muchos años tuve a cargo, que igual a pesar de ser la coordinadora sigo teniendo a cargo el área, soy responsable de esa área, en la cual es la área que es como que la base de la administración, trabaja con en formas usuarios, es el usuario interno, ¿no? La propia administración de la universidad. Y bueno, nosotros conservamos el volumen documental y trabajamos y bueno, y le damos forma y le damos y trabajamos con las políticas archivísticas aplicadas a esa documentación que viene de la institución, de los quehaceres diarios que tiene la universidad, ¿no? Actualmente tenemos también un espacio que es transversal a las dos áreas, que se llama LEDU, que es muy nuevo, que lo estamos estrenando, que si bien el archivo venía haciendo esas tareas, ahora como que cambió la forma. Un espacio de digitalización documental que trabaja con las dos áreas. Eso para dar un panorama más o menos general.
Entonces, podemos decir que el AGU surge ahí en 2002,
sí,
con el esfuerzo de generar una institución que centralice tareas que se estaban haciendo anteriormente de forma menos...
Sí, tareas que no se estaban haciendo, o sea, que se estaba tomando al archivo como que como un depósito, y bueno, y no había algo que lo, ¿no?, que lo organizara, que lo tomara como realmente el valor que tenía que tener toda la documentación, sí.
Y que entonces la creación en realidad de la UL y otro significado, ¿no? Porque estás diciendo esto de que el archivo se tomaba quizá como un depósito.
Exacto.
Y ahora con esto como que lo institucionaliza, perdón,
sí,
en primer lugar, pero eso le da otro valor.
Le da otro valor, claro, le da otro lugar en la universidad. Y así es como que se va, va hacia él. Surge con el fin de ser también referencia para los otros archivos, las otras instituciones de la universidad, facultades, y ahí es como que se va haciendo contagiando al resto de la universidad de que los archivos son importantes, que los archivos tienen documentación histórica, que los archivos también tienen documentación administrativa, que si bien cumple su ciclo, hay que preservarla y tenerla en condiciones para cuando se necesite actuar y tomar una decisión. Porque de nada sirve que tenga la documentación y no la pueda en el momento tener ya ahora para que se pueda resolver algo, no sé, en el consejo directivo, ¿verdad? Si tengo que demorar 2 o 3 semanas en buscarla, ya dejó de ser uno de los fines del archivo accesible.
Vieron que los que nos dedicamos a la investigación histórica miramos para atrás y en realidad no miramos para atrás a los efectos de ilustrarnos o de curiosear simplemente, sino que en este caso me parece interesante traer un poco el periplo de esa documentación histórica antes de la configuración de este servicio tal como lo conocemos ahora, que es esta apuesta que hizo la universidad en 2002, que ha sido sostenida, que ha ido creciendo en capacidades humanas, en infraestructura, en equipamiento, sistemáticamente. O sea, estamos muy orgullosos de esa apuesta reciente que la universidad hizo a partir de un escenario que efectivamente era muy precario, pero que tiene un periplo anterior, ¿no? A la salida de la la dictadura, en la transición democrática, algunas personas que habían estado muy vinculadas a la documentación histórica de la universidad, como la historiadora Blanca París que Natalia mencionó, también Alicia Casas, una archivóloga referente en nuestro país, terminó siendo la directora del Archivo General de la Nación, participaron de una especie de conmoción, digamos, ante la constatación de que la documentación histórica de la universidad era documentación de expedientes, notas, de muy distinto tipo, desde el proceso fundacional, desde 1849, no estaba más en las oficinas centrales de la universidad. Había existido un archivo histórico que había tenido distintos momentos de organización, habría tenido una organización durante el rectorado de Eduardo Acevedo, después tuvo unos esfuerzos más recientes a mediados del siglo, durante el rectorado de Casinoni en los 50, un rectorado muy, muy modernizador, muy transformador de las estructuras centrales, también había hecho una apuesta a organizar el archivo, pero durante la dictadura Blanca París había trabajado como estudiante de historia, había trabajado con ese archivo, su primer libro, su tesis de grado estuvo vinculado a la historia de las ideas y a la universidad en el Uruguay en el siglo XIX. Pero durante la dictadura había habido un proceso de traslado de la documentación al Archivo General de la Nación que había sido además muy sistemático. Eso se vivió como una expropiación, como un saqueo, digamos, de la universidad de su propia memoria y del ejercicio autónomo, digamos, de preservación de la documentación en ese momento. Y generó unas movidas que a la interna desencadenaron en que, bueno, algunos años después, ya después de los 2000, se institucionalizara una propuesta que diera cobijo, digamos, a esas preocupaciones. Esa documentación histórica sigue existiendo en el Archivo General de la Nación, que tiene un fondo de la Universidad de la República con documentación hasta la década del 70. La documentación institucional con la que se contaba en el 2002 básicamente eran las actas del Consejo Directivo Central y las actas de la Asamblea General del Claustro y poca cosa más. Y a partir de ahí empezó un trabajo mucho más sistemático en dos frentes. En el frente interno del tratamiento de la documentación institucional, del cual puede hablar Natalia, que pasa por procesos de evaluación muy cada vez más sistemáticos y cada vez más precisos, pero también en un frente externo, podríamos decir, que es salir al rescate, a la identificación de documentación relevante para entender la historia de la universidad, que no había ido a parar a un archivo histórico como resultado de la actividad de la institución. Y ahí surgieron distintas líneas de trabajo. Una muy que también ha ido creciendo sistemáticamente en estos más de 20 años, es la de archivos privados. Tenemos hoy unos 40 archivos de universitarios y universitarias que han donado su documentación vinculada a su quehacer profesional, su quehacer académico, pero también vinculada a su actividad institucional en la universidad y también a su vida privada, a su vida personal, a veces con trayectorias políticas. En fin, tenemos ahí un conjunto de archivos personales que se inició con algunos grandes nombres de la política universitaria, rectores. Tenemos el archivo de Mayolo, tenemos el archivo de Julio Ricaldoni, en fin, de Lucía Sala, nombramos ya Blanca París, de Juan O'Donnell, su marido, otro historiador muy importante, pero que hemos ido ampliando en número, pero también diversificando en perfiles, digamos, de personas. Y hoy son unos 40. También hemos incorporado documentación histórica resultado de actividades más puntuales. Un proyecto de investigación sobre la presencia de la universidad en el interior dio lugar a un archivo sobre la universidad en el interior. Un proyecto de investigación sobre la asociación de docentes dio lugar a un archivo vinculado a la organización gremial docente. En fin, una serie de actividades que han ido modificando ese panorama que había a la salida de la dictadura y que todavía el 2002 era el escenario.
Yo tengo una duda que capaz que se puede responder después, igual no tiene por qué ser ahora, pero vos Lucas, que nombrabas buena documentación, también que el lugar del audiovisual, porque el AU también tiene un acervo importante en eso, y qué lugar ocupa ahí.
Cuando decimos documentación de muy distinto tipo. Claro. Me parece que es de las cosas que también hoy podemos ayudar a mostrar, digamos, de cómo lo que nos representamos cuando decimos un archivo general. Por ejemplo, ya empezamos hablando de que no es solo un archivo histórico, también es un archivo vinculado a la administración. Sí. Bueno, podemos hablar de las distintas tareas que implica, porque implica custodiar, implica preservar, pero también implica identificar, conseguir, en fin. Y efectivamente, le decimos soportes documentales, son de muy variado tipo. Tenemos mucha documentación en papel, documentos escritos de distinta naturaleza, porque fíjense ya con lo que venimos conversando, tenemos unas actas del Consejo Directivo Central, son documentos formales, es tomadas por la administración, pasa por distintos procedimientos, en fin, controles administrativos. Tenemos expedientes, ni que hablar, es un tipo de documento de este tipo, pero también en formato papel tenemos cartas personales, tenemos cartas de docentes que se exiliaron durante la dictadura y que mantuvieron una intensa correspondencia, que fue muy importante, esos vínculos y esas redes para entender el proceso de reorganización de la universidad después de la dictadura o la reinserción de estos académicos en espacios académicos en el exterior. Entonces, en soporte papel, ya cuando decimos papel decimos muchas cosas, desde cartas manuscritas hasta expedientes. Pero tenemos también, bueno, como vos decías, documentos que son imágenes en distintos formatos. Tenemos muchas fotografías institucionales, pero también fotografías en los archivos personales. Tenemos negativos de esas fotografías, tenemos diapositivas, tenemos un muy interesante acervo de películas. El fondo de películas del Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República, que funcionó en el periodo anterior a la dictadura y que luego siguió funcionando como Departamento de Medios Técnicos, es un conjunto de películas producidas por la universidad y a su vez acopiadas por ese servicio, recibidas desde el exterior, muy voluminoso, muy importante. Eso dio lugar a nuestras primeras tareas de trabajo en materia de digitalización que hoy venimos desarrollando en el espacio de digitalización que mencionaba Natalia. Eso ha sido un frente también muy interesante, muy dinámico, tal cual, porque estos son soportes requieren, además de procesos de digitalización, de migración a formatos digitales para poder ser consultados y poder ser preservados. Pero también tenemos otro tipo de materiales y documentos. Tenemos objetos, tenemos digo objetos y pienso rápidamente en los instrumentos de medición y de distinto tipo del ingeniero Scalmaggiolo por ejemplo, del cual tenemos escalímetros, compases, objetos muy bonitos, pero también tenemos álbumes de fotos de familia, tenemos materiales de ortodoncia, por ejemplo, pienso en un pequeño fondo de un odontólogo que fue profesor de la Facultad de Odontología, Indalecio Buño, donde tenemos parte de materiales vinculados a su actividad profesional. Entonces, un archivo guarda cosas de muy distinto tipo.
Me parece tremendo todo esto que están comentando, porque creo que al imaginario de la mayoría, cuando hablamos de archivos, se nos viene tipo un lugar lleno de papeles y lleno de carpetas organizadas por letra y por número, y me parece súper interesante.
Sí. Y se trata de un archivo que no solo custodia y resguarda y pone a disposición todo eso que mencionó Lucas, sino también que, como dio a entender Natalia hace un rato, es un archivo que está vivo. Claro. Porque y capaz que Natalia nos puede contar un poco más de cómo es ese trabajo con la documentación viva. Creo que dijiste alguna cosa hace un ratito, hablaste de cómo se pone a disposición de los diferentes entes, sí. Pero capaz que podés hablar un poquito más, también hablar de las tablas de plazos, del trabajo que están haciendo con los archivos de las otras facultades.
Bueno, perfecto, sí, cómo no, les cuento yo. Lo que pasa que cuando empiezo a hablar, nosotros... como tratamos de ser un referente en materia archivística y nos vinculamos a través con los otros servicios a través de consultas que ellos nos hacen, porque en estos años, como ha dicho Lucas, el archivo ha tenido un crecimiento y que es más visible, y bueno, por lo cual en otros lugares también los archivos entonces empiezan a querer tomar forma y a saber que hay procesos para realizarse y a saber que se pueden hacer cosas y que no es solo un depósito cerrado e ir a buscar ahí, ¿no? Bueno, pero para conservar aquello que es de carácter histórico y que sería el resguardo permanente, ¿no? El fin del archivo, que es la guarda, dar el acceso, preservarlo para la investigación. Primero tenemos unos pasitos antes, más fríos, capaz, más sistemáticos, que es la evaluación documental. Uh-huh. Porque no toda la documentación que nace, se crea, nace para ser histórica, ¿no? Por hablarlo en un tema de números, el 95% más o menos de la documentación generada tiene un valor, una preservación por un plazo, del cual se eliminará. O sea que institucionalmente nosotros nos conservamos lo que tiene valor para ser conservado, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, si nosotros trabajamos bien con esa documentación que sirve a la administración, ¿verdad? Le vamos a dejar espacio para aquella que tiene que ser conservada para siempre,
claro,
¿no?
Se elimina. Entonces, por eso.
Claro, se elimina porque ya dio, sirvió a la administración. Claro. Fue guardada por un plazo precaucional por las dudas que haya que recurrir nuevamente a ella. Y no tiene otro fin más que el que nació. O sea, para el que nació el trámite mismo. Entonces se elimina. Para eso no es al azar, ¿no? Hay una comisión, esta comisión que surge con el archivo, y hay una comisión nacional a la que nos remitimos con un procedimiento a través de leyes y decretos que se debe hacer una tabla de plazos, o sea, los trámites. Le llamamos series documentales, bueno, o sea, a cada trámite que vamos relevando de las diferentes instituciones y de que nos llegan a nosotros de las diferentes partes del servicio, por ejemplo, de oficinas centrales, pero que se replica en los otros servicios universitarios, porque todos tienen contaduría, todos tienen personal, todo bueno. Hacemos una identificación de esos trámites, cuál es su proceso, para qué nació, cuál es su función, se registra y se hace lo que se llaman las tablas de plazo. Entonces, se aprueban y se normaliza y se sistematiza la eliminación documental, ¿no? ¿No? Se sabe lo que ya que tal documento va a ser eliminado en tal plazo. Y bueno, nosotros trabajamos también tratando de asesorar a los compañeros que recurren de tenemos toda documentación y no sabemos lo que hacer, bueno, está, pero no tiramos a lo loco, no es tirar así nomás. Hay que estudiarla, hay que hacer las tablas, hay que también se ha hecho cursos autogestionables, ahora que es todo más después de la pandemia, es como que todo en Zoom o en las redes está más a mano, todos estamos más acostumbrados, para hacer un poco de capacitación y conciencia sobre cómo manejar esa documentación, ¿no? Y ser responsable con ella, porque si bien llega un momento que se elimina, bueno, hay un plazo en el que nosotros la tenemos que conservar en condiciones y poder servirla en tiempo y forma cuando sea necesario. Por lo cual no es eliminar documentación así nomás solo para tener espacio, ¿no? Hay que conservarla y cuidarla en todo el proceso desde que surgió hasta que termina su ciclo. Y si su ciclo termina la preservación de conservación permanente, ahí pasa el archivo histórico, ¿no? Pero nosotros una documentación sabemos que nace histórica. Otra se puede hacer en el momento, no sé, en ese transcurso, no sé, un profesor de la universidad que pasó a ser presidente o algo. Entonces todo eso ya adquiere otro valor diferente. Claro.
Bueno, en este caso un rector que pasó claro, a ser director de la OPP. Ese tipo de cosas.
Claro, ya. Entonces nosotros cuidamos esa documentación porque potencialmente puede pasar a ser histórica lo que... Claro. Lo que no sería, ¿no?
Sí, genial. Capaz que también decir que la U centraliza el sistema de archivos de la universidad, que ya hablamos de eso en una columna el año pasado, que la pueden escuchar por ahí. Y capaz que para empezar a cerrar, preguntar, bueno, ¿hacia dónde va el AGU? ¿Qué es lo que está buscando ahora? ¿Qué actividades estamos haciendo?
Capaz que, como Natalia decía, bueno, hay una serie de tareas que son muy sistemáticas, muy que tienen que apegarse mucho a rutinas, a procedimientos preestablecidos, etcétera. Esas rutinas se revisan, se mejoran, todos esos procedimientos se mejoran sistemáticamente. El trabajo este de definir el proceso de evaluación documental no está terminado, digamos, y entonces ahí hay todo un frente de trabajo de mejora. Se abrió también recientemente todo un frente que tiene que ver con la preservación digital de la documentación administrativa que nace digital, la implementación del expediente digital. Ese es también un frente que nos desafía en términos de nuevos procedimientos, pero también de nuevos saberes que tenemos que incorporar al trabajo cotidiano. Y luego tenemos, me parece que eso, digo que hasta la parte más rutinaria, si se quiere, más sistemática, tiene desafíos por delante. Hay una preocupación en términos siempre de capacitación, de cómo transferimos esto a la experiencia esta que nosotros consideramos exitosa en el AU a otros servicios universitarios. Ustedes saben que para casi todo nuestra universidad es muy federal y cada servicio universitario tiene muchos márgenes de autonomía para funcionar, bueno, también para gestionar su documentación. Y luego, en el frente, bueno, más académico, si se quiere, porque quizás también lo otro que era interesante plantear es que este archivo, en esta configuración que tuvo a partir de 2012, se configuró como un espacio de apoyo a la gestión, pero también como un espacio académico a la vez y de una forma que tratamos de que sea de una forma interconectada cada vez más y de forma más virtuosa, digamos. Yo, mientras Natalia daba su definición de documento histórico, yo pensaba, esa definición no es la que damos nosotros en nuestras clases. Que tiene que ver con las distintas perspectivas, conjugamos saberes muy distintos de historiadores, de investigadores que nos formamos incluso en otras disciplinas, pero que terminamos en la investigación histórica, de ni que hablar de archivólogos. de otros técnicos, de ingenieros, de especialistas en temas vinculados al análisis de datos, en fin, a distintos formatos de preservación. Y ahí, en términos académicos, también eso ha sido muy dinámico y ha sido hemos ido incorporando actividades todo el tiempo, digamos. Tenemos proyectos de investigación alojados en el archivo que están en curso, archivos dedicados en algunos casos muy vinculados a la universidad y en otros casos vinculados a la historia intelectual en un sentido más amplio, donde la universidad es un espacio relevante pero no necesariamente excluyente. Tenemos actividades de enseñanza de grado y de posgrado, donde hemos ofrecido cursos en el área social, en la Facultad de Humanidades, en la maestría en Historia Política, en la FIC, en la maestría, en la especialización y maestría en Patrimonio Documental. Tenemos actividades de publicación de nuestros resultados de investigación sistemáticamente. Tenemos actividades de divulgación. Nuestra participación en Uniradio es una de ellas. Guido está a cargo de una línea de trabajo ahí con varias vertientes, redes sociales. Incursionamos en el mundo del podcast el año pasado a cuenta del aniversario 175 de la universidad, y como siempre nos ponemos metas ambiciosas, Natalia nombró el pasar a Baña Marcarián, que es la co-coordinadora del archivo, que siempre dice que ideas no nos faltan. El podcast se llama La Universidad en 100 Objetos.
No sé si tienen tiempo tampoco. Hacen un montón de cosas.
La Universidad en 100 Objetos arrancó con su primera temporada con 4 objetos. Solamente nos quedan 96. Estamos pensando una segunda temporada y otros 4 objetos para que nos queden solamente 92. Estamos empezando la producción de esta segunda temporada de La Universidad en 100 Objetos. Es una serie de... son varios frentes que cada uno de ellos presenta sus desafíos para los próximos tiempos.
Bueno, también decir, como si bien yo no vine a hablar de este tema, lo voy a decir, invitar que la U es un lugar abierto a toda la universidad, pero también a toda la población en general.
Voy a preguntar eso, Guido, porque hay que no sé que quiera acceder a ese material de ortodoncia de esos años, ¿cómo puede hacer?
Es entrar a la página del AGU, que es agu.vilar.edu.uy, o alguna de nuestras redes sociales, que ahí están todo, número de teléfono, mail, toda la forma de contactarse, escriben y se coordina una visita.
Toda nuestra documentación es de acceso, de libre acceso, de consulta. Es un mandato muy importante para nosotros trabajar para eso. Esta línea que planteaba de divulgación, de difusión, tiene que ver con también acercar. También si no sabemos lo que hay en un archivo, no podemos saber qué queremos consultar. Tenemos un esfuerzo también muy importante en los procesos de descripción. El equipo de archivólogos ha hecho un trabajo muy sistemático y de tareas de descripción, de buenos instrumentos de descripción para saber qué es lo que efectivamente tiene nuestro acervo. Y también trabajamos muy preocupadamente en nuestros procesos internos para tener rápidamente disponible la documentación que custodiamos para que pueda ser consultada. O sea que ahí hay una línea muy importante. Recibimos a usuarios internos de la institución, como decía Natalia, funcionarios y funcionarias, pero recibimos investigadores, investigadoras, estudiantes, gente de acá y gente del exterior.
Si será importante cuidar el archivo general de la universidad, ¿no? Guido Quintela, estamos cerrando esta primera entrega, pero nos vamos a seguir viendo mensualmente.
Exactamente, muchas gracias a Lucas y a Natalia una vez más por participar, por la buena onda, por la disposición, por sus comentarios.
Un placer.
Bueno, gracias a ustedes.
Y bueno, nos vemos pronto.
Gracias a los tres.
Bueno.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.